Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta edición de Duna en Punto. Con día martes ya, 2 de agosto del presente año. Oscura la región metropolitana, la capital del país. Todavía no amanece. Está un poquito helado, no tanto como ayer. Ya vamos a ver el pronóstico del tiempo. Y revisar todo lo que ocurrió en las últimas horas en materia política, en materia de delincuencia. Hay muchas alarmas que se encienden a propósito del alto nivel de violencia de quienes delinquen, de las encerronas que se han ido generando y se han transformado en un día a día, sobre todo por los videos, los audios que pudimos ver el domingo en la noche, escuchar el domingo en la noche de lo que ocurre ahí en la Costanera Norte. Y la impotencia de algunos, el temor de otros ante este delito que ha llegado incluso a tres comunas de la capital, de la zona oriente, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, a coordinarse para establecer ciertos puntos críticos con seguridad, sobre todo en entradas y salidas de autopistas, para evitar este tipo de delito. Nos vamos a hacer cargo de ese tema, nos vamos a hacer cargo también del despliegue de la campaña de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, de, ¿cómo le llaman? ¿Marcaje de casas por el apruebo? ¿Es legal, no es legal? En el CERVEL dice que sí se puede, siempre y cuando tenga el patrocinio o la autorización de quienes viven en ese domicilio, de quienes son dueños de ese domicilio. Bueno, también hablamos de eso y del intento del presidente de la República, Gabriel Boric, de tratar de acercar posiciones en la coalición de gobierno para ver si existe una lista de posibles modificaciones, si es que se aprueba el texto el próximo 4 de septiembre. Eso mientras la oposición sigue insistiendo, a raíz de una declaración que hace el presidente, de intervencionismo de parte del mandatario, lo acusan de ser el... es que está a la cabeza justamente.
El generalísimo de la prueba.
Generalísimo de la prueba. Gracias, Josefina Estabaracúpulo. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Qué bueno. Oye, les cuento a esta hora, para los que van saliendo de sus casas, abríense, pero no tanto, 7,9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15, pero va a estar acompañado de nubosidad parcial durante la mañana y ya durante la tarde podría salir totalmente el sol. Así que temperaturas igual agradables para esta época del año. En Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados de temperatura, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos. Durante la tarde van a tener principalmente vientos de 25 a 40 kilómetros por hora y va a estar despejado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 4 grados a esta hora, máxima de 13, cielos despejados. Y en Puerto Montt, nubes a esta hora, menos un grado, máxima de 9, cielos cubiertos, como les comentaba, y ya desde mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Y en cualquier parte del mundo, www.duna.cl. Sumamos voces, como siempre. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más, acá en Duna en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día nos viene a visitar Isabel Caro, que nos trae los intentos del gobierno por lograr de sus coaliciones un acuerdo previo al plebiscito. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos va a hablar del comunicado de la CAM, de la coordinadora Arauco Malleco, del fin de semana de la toma de territorios que fue anunciada justamente por la coordinadora y cómo semana a semana recrudece este tema en el sur de nuestro país. De hecho, ayer hablamos con una de las senadoras de la Araucanía, que sí, estaba muy preocupada a propósito de dónde están estos predios que podría tomarse la coordinadora Arauco Malleco, y la advertencia que también hizo la propia ministra del Interior respecto a qué pasaría si es que se toman. Desalojo inmediato, fue lo que dijo la jefa de gabinete. Bueno, de eso y más hablamos con Leslie Ayala en nuestra sección Los Infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. Son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos. Así estamos arrancando, así estamos partiendo. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
El El presidente Gabriel Boric instó al oficialismo a llegar a un acuerdo de reformas previo al plebiscito. El llamado del mandatario, quien nuevamente tuvo un matiz en su postura inicial, removió las aguas en el socialismo democrático y en Apruebo Dignidad. La oposición criticó los dichos de Gabriel Boric en favor del apruebo en el proyecto de nueva constitución. Si se aprueba el nuevo proyecto de constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha los últimos 30 años respecto a la constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero, dijo el mandatario. El senador socialista Fidel Espinosa sumó su firma a esta reforma de parlamentarios de la Democracia Cristiana para fijar un mecanismo de ganar el rechazo. El parlamentario aclaró que lo hace desde su convicción por el apruebo, pero que no debe cerrar alternativas tendientes a modificar la Constitución de 1980. La ministra María Begoña Yarza aseguró que las vacunas para la quinta dosis llegarían entre octubre o noviembre y afirmó que se va a proveer con el stock necesario. Tras su interpelación, la ministra de Salud agradeció a la instancia manifestando que este diálogo republicano le hace bien a Chile. El Ministerio del Interior ingresó las indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. La titular Izquia Siches destacó que la iniciativa va a permitir manejar mejor las capacidades que se tiene como Estado para enfrentar los delitos. Las Condes Vitacura y Lo Barnechea presentaron un plan antiencerronas en la autopista que incluye 21 puntos fijos de vigilancia en accesos críticos. El plan además considera el aumento de patrullajes de móviles de seguridad ciudadana en las autopistas Costanera Norte, Kennedy y Vespucio Oriente, así como los pórticos lectores de patentes conectados de forma directa con carabineros. En noticias internacionales, el fiscal argentino acusó a Cristina Fernández de crear una extraordinaria matriz de corrupción. La vicepresidenta trasandina asistió a la primera audiencia de la fase de alegatos, justo en su presencia, porque se le acusa de irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su mandato. Joe Biden confirmó que Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda en un ataque en Kabul. El mandatario estadounidense reveló que él mismo dio la orden para que se matara al sucesor de Bin Laden. 7:07 a.m.
Seguido de cerca todo el proceso, Joe Biden, de la muerte de Al-Zawahiri, que era el 2 en su momento de Al-Qaeda. Muere Osama Bin Laden y él asume, podríamos decir, la cabeza de esta organización terrorista. Vamos a contarle detalle en un ratito más de lo que significó esta muerte de Al-Zawahiri por parte de las fuerzas estadounidenses. Por ahora, quedemos acá en nuestro país porque sigue el despliegue, siguen las campañas de cara al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Y ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, más allá de insistir en que ambas opciones son legítimas, tanto la del apruebo como del rechazo, hizo un llamado a los partidos políticos del oficialismo a tratar de llegar a un acuerdo sobre los cambios que se deben hacer a la propuesta de nueva constitución, junto con también subrayar las diferencias que existen entre aprobar o rechazar el texto, que ha sido una de las tónicas que ha hecho el presidente en el último tiempo, cada vez que está en un punto de prensa o efectivamente está en despliegue desde el punto de vista de la campaña informativa que lleva adelante el Ejecutivo. Ayer el presidente dijo que ha tenido conversaciones con los diferentes presidentes de partidos y dijo que no ve dificultades, al menos, o alguna dificultad para llegar a acuerdos. Por el contrario, destacó que se está dando un debate que enriquece, donde hay consenso transversal entre quienes quieren una nueva constitución, de que el proyecto se puede mejorar. Fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Esto en alusión también a las múltiples, no son diferencias, pero sí matices, podríamos decir, de lo que han esbozado los diferentes dirigentes de los partidos que conforman el gobierno, tanto en Apruebo Dignidad como el Socialismo Democrático. Y es en esta última parte donde hay algunos que sostienen que, efectivamente, si bien se pueden acercar posiciones, siempre hay que esperar que pase después del 4 de septiembre, después de que, insisten ellos, gane el apruebo. Ahí comienza el trabajo de ir modificando, arreglando, cambiando ciertas cosas que están hoy día en la propuesta de nueva constitución. No antes, dicen algunos, y ahí son más reticentes los del Partido Socialista, un poco más abiertos en el PPD. Por cierto, también hay conversaciones que se llevan adelante en la propia Apruebo Dignidad. De ayer el presidente agregaba que por el momento no ve él una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras. Fue en ese contexto, además, que el presidente afirmó que si se aprueba el nuevo proyecto de constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero. Fueron parte de las declaraciones del presidente Boric. Y estas frases fueron las que molestaron en la oposición, en los sectores del rechazo, que volvieron a acusar al presidente Boric de intervencionismo. Desde RN, por ejemplo, el jefe de los diputados, Arturo Andrés Longton, comentó que todas las semanas se está saliendo con una estrategia nueva. Esto no es neutralidad, esto no es imparcialidad, decía el parlamentario, y obviamente que ese presidente está vulnerando el mandato por el cual fue electo, que es representar a todos, enfatizó el parlamentario. Desde Evópoli también habló Luciano Cruzcoque, que opinó que el presidente parece que no aprende respecto a mantener la presidencia. Incluso hablaron desde la Casa Ciudadana por el rechazo, donde dijeron que el presidente insiste en ser el generalísimo de la prueba. Declaraciones de uno y otro lado a propósito de las palabras que posó ayer el presidente Boric en momentos que habla también de la posibilidad de que se logre un acuerdo en la coalición de gobierno. Eso mientras sigue la campaña, el despliegue con la polémica del marcaje o el marcado de casas por el apruebo que tuvo incluso José ayer opiniones del CERVEL, de si esto es legítimo, no es legítimo, es apropiado o no es apropiado. Bueno, ahí todavía hay una polémica que está instalada a propósito del despliegue de la campaña.
Y sigue siendo tendencia en Twitter, estaba revisando hasta ahora, siguen hablando del tema. Estamos, bueno, les estamos comentando de unas declaraciones que hizo la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, en donde en una entrevista el domingo ella dijo que iban a hacer una gira nacional denominada 2 millones de casas por el apruebo, impulsada por el comando del apruebo, y que más que nada iban a ir dejando cartelitos que dice esta casa va por el apruebo en cada una de las ventanas. Eso era lo que detallaba la parlamentaria. Bueno, sus declaraciones, no obstante, han provocado diversas críticas de parte de parlamentarios oficialistas y de oposición. Y en concreto, algunos emplazan directamente a Cariola por la iniciativa y otros acusan una acción totalitaria. Se le consultó, de hecho, a propósito al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, y él aclaró que se trata de una iniciativa que es legal, pero que debe cumplir con ciertos requisitos. O sea, no es llegar y poner un cartelito en una ventana o en una casa. Esa es una publicidad legítima que está en ley, pero que tiene que tener un consentimiento escrito de la persona, del dueño de casa, y ser informado por el comando que lo haga al servicio electoral. Y eso es lo que hace legítimo esta acción. O sea, los comandos pueden poner afiches, por así decirlo, en una casa particular, pero la ley les exige esa condición, una autorización escrita del propietario en un formulario que está dentro del CERVEL y que se le envía al CERVEL dentro de cierto plazo por parte del comando que está haciendo esta acción, según lo que decía Tagle, y de esta forma también se controla el gasto. Así que, bueno, es parte de lo que se señalaba el día de ayer, pero por supuesto no estuvo exento de críticas, como tú decías. De hecho, algunos parlamentarios, como estaba viendo Fidel Espinosa, senador socialista, dice que eso de marcar casas es de un estanilismo. Por su parte, el diputado y jefe de la bancada de la DC, Erika Edo, señaló que el anuncio de salir a marcar casas parece como una amenaza de dictadura que no podemos más que rechazar. Tiene que ser muy cuidadosa con las palabras que utiliza la parlamentaria, decía entonces algunos senadores, algunos diputados que reaccionaron a estas declaraciones de la parlamentaria Camila Vallejo, iba a decir, de Carol Cariola.
Claro que la parte de lo que se está generando entonces con el despliegue de campañas, lo que hacen los propios comandos y este tratar de conseguir acuerdo que esbozaba el propio presidente Gabriel Boric entre los partidos del oficialismo de cara a posibles reformas a la propuesta de nueva constitución. De ese tema seguramente estaremos ahondando en un rato más cuando nuestra infiltrada Isabel Caro nos cuente más detalles de las declaraciones del presidente Gabriel Boric. 7:13.
Estás en Duna en Punto.
Oye, las imágenes y los audios de lo ocurrido el domingo en la tarde-noche ahí en la costanera norte, donde hubo disparos, no pocos, ¿sabes? También un intento de encerrona, es un ejemplo de lo violento, por una parte, del accionar de los delincuentes, y por otra, del pánico, del temor que este tipo de situaciones genera en la gente. Y con el fin de evitar este tipo de situaciones, es que anoche, alcaldes de 3 comunas del sector oriente de la capital, de Las Condes, de Vitacura y también de Lo Barnechea, presentaron un plan anti-encerronas en autopistas que incluye 21 puntos fijos de vigilancia en lo que ellos han denominado como accesos críticos. Acceso crítico desde el punto de vista de cómo se ingresan a estas autopistas o se sale de esta autopista, que podría generar que alguien sea víctima de una encerrona. Y el plan presentado anoche considera además el aumento de patrullaje de móviles de seguridad ciudadana en las autopistas que ellos han denominado como puntos críticos y que son las más transitadas. Ellos hablan de la Costanera Norte, hablan de Kennedy, también de Vespucio Oriente, así como también hablan de pórticos lectores de patentes conectados de forma directa con carabineros para tratar de dar rápida persecución a quienes cometen y a quienes delinquen en las carreteras y particularmente en las autopistas en estas tres comunas del sector oriente de la capital. Medidas, dijeron los ediles, que está destinada a combatir este tipo de delitos y también otorgar mayor seguridad a los vecinos en momentos en que, dicen ellos, el número de encerronas en el país registra una fuerte alza. Lo más complejo no tiene que ver con la fuerte alza de la encerrona, sino que también con lo poco efectivo que ha significado tratar de dar con quienes están detrás de este tipo de delitos. Se llama Autopista Segura el Plan, que es un trabajo coordinado de las tres comunas que dispondrá de estos 21 puntos fijos en los accesos más críticos de las autopistas, así como también de patrullajes de 12 móviles de seguridad ciudadana dentro de esas mismas comunas. Y esto decían con el fin de evitar casos como el registrado el domingo, esos audios y esas imágenes que se veían en la Costanera Norte. También se van a analizar de manera diaria todos los datos recopilados por los tres municipios con el objetivo de tratar de identificar los puntos en los cuales actúan este tipo de delincuentes con el fin de tomar medidas para combatirlos. Además, los municipios dispondrán de vehículos municipales de seguridad ciudadana y también de acompañamiento con drones a los vehículos que circulen después de las 21 horas. De acuerdo a los datos que se manejan, José, entiendo que el tramo horario donde se produce la mayor cantidad de encerronas es entre las 21 a 22 horas de la noche hasta las 2 de la mañana. Están operando este tipo de delincuentes. Así es que se habló con los alcaldes anoche a propósito que presentaron este plan. Hablaba la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, que ella decía, entre otras cosas, que en los últimos 6 meses, solo en la región metropolitana, han sufrido más de 5.700 encerronas. Son parte de los datos que manejan los municipios en torno a este tipo de delitos.
Oye, a propósito de delito, de control del delito, ayer desde el Ministerio del Interior ingresaron indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Recordemos que esto se está viendo, es un proyecto que tiene más de 10 años de tramitación en el Congreso, pero que ha estado estancado. Y desde el Palacio de la Moneda, la jefe de gabinete destacó que las modificaciones van a permitir al Estado de Chile enfrentar las materias de seguridad y tener mayor potestad sobre las policías. Lo que explicaba también el subsecretario de Prevención del Delito es que esto aborda principalmente tres ejes, las indicaciones que ingresaron. La primera tiene que ver con el control de las policías, con el trabajo conjunto que se tiene que llevar adelante con la claridad administrativa. El segundo eje tiene que ver con los dos subsecretarías que contempla la Subsecretaría de Seguridad Pública, como también de Fuerzas de Seguridad Pública, y es ahí donde radica la administración sobre las policías, como también una Subsecretaría de Prevención del Delito, y además informó que se va a empujar la creación de 16 secretarías regionales ministeriales, las cuales llevarán adelante el mandato y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública. Y por último, tiene como eje también claro, transversal en materia de género, como también en derechos humanos, poniendo énfasis particularmente en que se tenga también una política para atender a las víctimas a nivel nacional. Son los ejes entonces de las indicaciones que ingresó ayer el Ministerio del Interior para crear este Ministerio de Seguridad.
7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Miremos también qué está pasando en la crónica internacional. Uno de los terroristas más buscados en el mundo cayó tras el ataque con drones por parte de Estados Unidos en Kabul. Se trata de Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, organización en la que sucedió a Osama Bin Laden tras su muerte en el año 2011. El egipcio era uno de los hombres más buscados por Washington. De hecho, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que condujera a su captura. Y ayer, en una comparecencia ante los medios por casi 7 minutos, el presidente Joe Biden informó que la operación no causó más víctimas civiles, se ha hecho justicia, fue lo que dijo el mandatario norteamericano, quien agregó que no importa cuánto tiempo pase ni lo mucho que traten de esconderse, quienes amenacen a los Estados Unidos deben saber que los vamos a encontrar y los vamos a liquidar. Fueron parte de las declaraciones del presidente Joe Biden. Estamos hablando de un ataque que se planeó durante meses por parte de los Estados Unidos, y el momento que los servicios de inteligencia estaban esperando llegó el sábado a las 21:48 hora de la costa este de los Estados Unidos, cuando eran las 6:18 el domingo en Kabul. Biden dirigió personalmente la operación antiterrorista de precisión, según lo que ha desvelado un alto funcionario de la Casa Blanca, que por cierto habló con la prensa protegido por su anonimato, dando cuenta entonces de los detalles que le permiten a los Estados Unidos capturar a uno de los más buscados, a uno de los terroristas más buscados en el mundo, Ayman al-Zawahiri.
Oye, y en si seguimos en materia internacional, quería contarles brevemente de Argentina. Argentina, porque se está desarrollando una audiencia contra Cristina Fernández, y la fiscalía lo que afirmó es que la exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, crearon una de las matrices más extraordinarias de corrupción durante sus mandatos. Esto en la fase de alegatos del juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando ella era la máxima autoridad de la nación. Básicamente lo que dice el fiscal Diego Luciani es que el Ministerio Público tiene por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal que tuvo en cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado. Bueno, el juicio comenzó en 2019, ya lleva un buen tiempo. De hecho, se espera que ya entre en su recta final próximamente y se prevé que haya un veredicto antes de que termine este año. Vamos a ver. Ayer Cristina estuvo presente.
Sí, estuvo presente en el juicio y salió a prestarle ropa el jefe de gabinete, Juan Mansur, que dijo: creo en la inocencia de Cristina Kirchner y esto va a quedar demostrado, fue lo que dijo el jefe de gabinete del gobierno trasandino. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 33.436,58 pesos. El dólar a la baja 891. El euro, 915 pesos a la baja. El IPSA 5.258 puntos también en números rojos. Y el cobre ahora sí 3,50 dólares la libra en números rojos. Oye, Sir Ringo Starr está listo para lanzar un nuevo álbum. El baterista de los Beatles de 82 años presentó un mini álbum de 4 pistas y prometió continuar lanzando música en el formato mientras escribe canciones cada vez que tenga la oportunidad. En un comunicado dijo: es lo que siempre he hecho y seguiré haciendo, lanzar música y seguir siendo creativo y darle a cada canción un poco más de amor. Así que Starr dijo que los fanáticos pueden esperar letras para sentirse bien y melodías para ser felices. Novedades entonces en la música con Sir Ringo Starr.
Son 4 canciones, entiendo. Son 4 temas que grabó en estudio. Se trata de un EP3, como le llaman los entendidos en la música, así que vamos a estar pendientes a propósito de el revuelo que siempre causa Ringo Starr. ¿Vamos a la pausa?
Va.
¿Es que ahora vuelve a las 8?
A las 8 un punto, espero.
Sí, vamos a tratar de cumplir los tiempos para que las 8:00 la José vuelva a actualizarnos las informaciones del momento. Antes de la pausa, nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y también en Derco Center. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22, nos vamos al corte. Que es acá el 89.7. Vamos y volvemos. Tengo un punto.
Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes.
Saltamontes, viajar no debiste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
No le des tantas vueltas. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5. diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
Con Factoring de Banco Estado, anticipa hasta el 100% del valor de tus facturas y obtén el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, mi pyme, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió 7 años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo.
Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26 a.m. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un poquito de una situación que no es muy grata, porque han aumentado los delitos, hay más violencia en las calles, dicen algunos. El gobierno está ampliando además su plan antiencerronas y, lo decíamos más temprano, algunos municipios también del sector oriente de la capital lanzando planes de seguridad en el mismo sentido. Todo lo anterior da cuenta de una situación compleja en gran parte de las calles de nuestro país. Lo queremos conversar, queremos ver el diagnóstico, lo hacemos con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, a quien tenemos en la línea telefónica. Y por cierto, saludamos de inmediato. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
Oye, Daniel, quiero partir por números. Y según un informe que entrega la Fiscalía Metropolitana Occidente, el delito que mayor impacto genera en las personas son las encerronas. Vimos imágenes el fin de semana y hemos visto durante los últimos días también que son bien impactantes. Estamos hablando de un delito que tiene una fuerte presencia de menores y también donde cuesta encontrar a los responsables de quienes están detrás de este tipo de delitos. De acuerdo a los datos, dicen que menos del 4% tiene imputado conocido. La pregunta a este diagnóstico, Daniel, ¿por qué cuesta tanto frenar este tipo de delito y por qué hay tanta impunidad además?
Por varias razones. A ver, primero, entender cuál es el delito que está generando mayor daño a la ciudadanía es súper importante. ¿Eh? Y que esto provenga desde las fiscalías más aún, porque las fiscalías tienen una capacidad limitada para poder investigar y tienen que ser capaces de seleccionar cuáles son las investigaciones que van a dedicarle más tiempo. No le pueden dedicar el mismo tiempo a todas, porque imagínate, un fiscal en promedio tiene alrededor de 40 causas abiertas. Entonces es imposible dedicarle, hacer una investigación en profundidad de todas, y por lo tanto tenemos que de alguna manera darle herramientas para que priorice. ¿Cuál debería ser naturalmente la herramienta? El daño que el delito está cometiendo. ¿Qué delitos generan mayor daño? Nosotros en la Fundación hicimos un cruce, multiplicamos la cantidad de delitos por la pena que tiene cada delito establecido en el Código Penal, y con eso establecimos líneas delictuales que tienen mayor daño, y efectivamente, como dice el fiscal, en ese ejercicio salió el robo con violencia y el robo con intimidación como los delitos que están generando mayor daño hoy día. No podemos seguir hablando de los delitos de mayor connotación social, por ejemplo, que es un saco donde tenemos hurtos y homicidios metidos adentro, que evidentemente la cantidad de hurtos se va a comer todo, o sea, van a ser siempre muchos más y pareciera que mejoró la situación cuando bajaron los hurtos, mientras los homicidios pueden estar subiendo. Entonces, lo primero, eso parece súper buen ejercicio y tenemos que seguir profundizándolo. Hay que priorizar porque los recursos no alcanzan para todos. Ahora, entonces, como las encerronas o los robos con violencia, intimidación, donde el bien robado es un vehículo motorizado, efectivamente son los que están generando mayor daño. Y hoy día tienen unas características bien particulares. Primero, lo que mismo decía el fiscal, que hay mucho imputado desconocido, o sea, no sabemos quiénes son, y eso es impunidad, por supuesto, como tú decías, Rodrigo. Pero por otro lado, también, si uno sigue el delito, antiguamente, hace 7, 8 años atrás, había un porcentaje importante de los vehículos que aparecían una vez que eran robados. Porque los vehículos se robaban para hacer otros delitos normalmente, por ejemplo los alunizajes, que se robaban cajero automático, se hacían estos tours delictuales donde iban con ese mismo vehículo robando a otros, o simplemente se sacaban videos, filmaban videos manejando a alta velocidad cuando eran estos vehículos, se llamaban de alta gama. Hoy día no es así, hoy día la mayoría de los delitos no aparece, ya no son vehículos de alta gama, en general son vehículos que son más reducibles y no aparecen porque efectivamente hay un mercado delictual atrás que está operando y que está operando con fuerza. Los vehículos son o desarmados y vendidos por parte, clonados, y por lo tanto tienes dos vehículos con la misma marca o la misma patente circulando en el país, sí, o son exportados fuera de Chile. Y por eso que es tan difícil hoy día perseguirlo, porque principalmente son bandas, es crimen organizado que tiene la capacidad de reducir estos vehículos que son robados.
Deja agregarte algo que a lo mejor tú me lo vas a refrendar, que tiene que ver con lo mismo que me estás diciendo, cómo opera esto, que además hay una gran participación de menores en este tipo de delito. Entiendo que el 46% de detenidos son menores de edad que participan en esto. Y ahí hablamos de dos cosas. Primero, son más violentos, y segundo, que una cuestión más social, Daniel, desde el punto de vista de cómo sacarlos de ese entorno, de que sigan participando en este tipo de delitos.
Claro, a ver, totalmente de acuerdo, son los menores tienen una participación importante en este tipo de delitos. Mira, es extraño porque hay un fenómeno mundial, y en Chile es bastante pronunciado, de que cada vez entran menos causas con menores, o el porcentaje de causas que entran al Ministerio Público con menores, son cada vez menos. O sea, esta sensación de que los menores hoy día están participando más en delitos, los datos no lo muestran así, sino lo contrario. Sin embargo, los menores son violentos, como tú muy bien lo decías, porque por la naturaleza, o sea, un adolescente tiene mucho menos control de impulso. En el robo está motivado en la mayoría de los casos de adolescentes por demostrarle a sus pares las capacidades que tiene, la valentía que tiene, y por lo tanto suelen ser mucho más agresivo, violento en el minuto de cometer un delito. Y eso de delito, por supuesto, causa mayor daño finalmente. Pero además, los jóvenes, mientras antes inician carreras delictuales, son mucho más prolíficos, cometen mucho más delitos también. Entonces puede ser que haya menos, individualmente menos menores, pero esos menores están cometiendo una cantidad importante, al parecer, de delitos. ¿Cómo sacarlo? Siempre es difícil. Y aquí el dicho, prevenir es mejor que curar, siempre debería operar en el sistema. Y lo que hay que hacer es tratar de evitar el inicio de carreras delictuales. Y uno pensaría que es muy difícil, porque es pegarle al saco, porque en realidad hay muchos posibles personas que se podrían involucrar, pero la verdad es que no es así. Hay factores de riesgo bien concentrados y que los conoce el sistema público, y por lo tanto podemos generar factores protectores en los niños que concentran estos factores de riesgo. ¿Cuáles son importantes, por ejemplo, en Chile? La deserción escolar. Claro. Más del 80% de la población privada de libertad adulta no tiene escolaridad completa, cuando en Chile eso es menos del 20%. O sea, la deserción escolar es un factor súper relevante. Afortunadamente son pocos los alumnos que desertan del colegio, y nosotros sabemos porque a los colegios el Ministerio de Educación les paga por niño que va. O sea, sabe día a día qué niños están yendo y qué niños no están yendo al colegio. Entonces, deserción escolar. Segundo lugar, casi uno de cada cuatro adultos privados de libertad tuvo alguno de sus papás privados de libertad también. Entonces, ahí hay otro dato muy muy fuerte en el fondo. ¿Qué estamos haciendo con los niños, hijos de papás que fueron a prisión? Y como eso, hay muchos antecedentes, papás que no llevan al control de niños sanos, por ejemplo, a sus hijos, que también está registrado en el sistema de salud. Hay mucha información que tiene el sistema, pero que tenemos que aprender a usar para prevenir de manera temprana el inicio de estas carreras delictuales. Cuando ya está operando, ahora lo que tenemos que hacer es perseguir con fuerza. Y eso significa mejorar la capacidad del Ministerio Público y la priorización, que tú nos contabas, Rodrigo, ahora, sí, esto de de que calculen es súper importante para mejorar la capacidad investigativa.
Ya, antes de ir a eso, Daniel, estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Si uno pone todas las cifras sobre la mesa, Daniel, ¿está empeorando la delincuencia en nuestro país? ¿Estamos frente a lo que algunos dicen una espiral de violencia? No sé si usar la frase que usó hace un rato el subsecretario de Eduardo Vergara, que decía que estamos en el peor momento de la seguridad que está viviendo el país. No sé tu definición, ¿a dónde se acerca? ¿A qué concepto, a qué adjetivo se acerca?
No, a ver, estamos viviendo tiempos nuevos de situación delictual, o sea, están mutando el delito. Estamos viviendo tiempos donde las familias están muy atemorizadas, y el temor al delito muchas veces genera incluso más daño que el delito mismo. O sea, las familias están declarando, la encuesta del Índice Paz Ciudadana, por ejemplo, nosotros lo hacemos todos los años, el año pasado, más de un 90% de las familias declaraba que había tomado alguna acción para prevenir ser víctima de delito, y las acciones que toman son que dejan de salir a ciertos lugares, que dejan de salir a ciertas horas, que protegen su casa invirtiendo cantidades importantes, de repente en un portón eléctrico, o dejan de usar artículos de valor en público, muchas cosas. Toda esa restricción de las familias es muy dañina. Por ejemplo, nosotros solemos medir la calidad de las ciudades en función de las áreas verdes. Y decimos, mira, aquí hay un metro, en Vitacura hay 7 metros de áreas verdes por vecino. Bueno, al final, en las comunas que tenemos pocas áreas verdes, y más encima, la sensación de inseguridad es muy alta, esas áreas verdes no van a ser aprovechadas. Entonces, la seguridad está en la base de todo proyecto urbano que quisiéramos desarrollar, porque si no tenemos seguridad en ello, no va a ser usado. Lo mismo pasa en el transporte público, en las mismas calles que por las cuales uno circula, etcétera. Entonces, el temor hoy día está en los niveles más altos de todas las mediciones que se han hecho. De hecho, el viernes recién salió el DENUSC, sí, que es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es la que hace el gobierno. Esta medición es de septiembre a diciembre del año pasado, el 2021, y nuevamente muestra que el índice, que las familias que piensan que la delincuencia ha empeorado, son más del 86%, o sea, y eso es lo que más se relaciona con la percepción de temor. Sin embargo, y la contrapartida es que en esa encuesta, y también en la nuestra, en el índice de Paz Ciudadana, lo que se ve es que las familias victimizadas, producto de la pandemia, bajaron de manera brutal. O sea, el año 2020 y el 2021 fueron los años con menos delitos en toda la historia de la serie que hemos medido. Sin embargo, bajan menos, al menos en el índice de Paz Ciudadana, bajan menos los delitos más violentos, los robos con violencia e intimidación bajan menos que el resto de los delitos. El DENUSC muestra una situación un poco distinta, muestra que también bajan, pero lo que no ha bajado es los homicidios. En el año 2020 alcanzamos el nivel más alto de homicidios en Chile, con un crecimiento de un 70% en los últimos 7 años, eso es muy grande. El 2021 hubo una baja en la estadística de homicidio importante, pero ahora el 2022 estamos viendo que eso repunta y se mantiene, y vuelve a tener los valores que tenía el 2020.
Entiendo que los datos que entrega la PDI a propósito de eso que estás diciendo, 22% han aumentado en el primer semestre de este año, si lo comparas, por cierto, con el año anterior. Daniel, ¿cómo se explica eso? ¿Ese aumento existe, por ejemplo, de quienes están delinquiendo, quienes están llevando adelante homicidio? ¿Hay una especie de mayor premeditación en quienes delinquen?
O sea, exactamente eso es, Rodrigo. Lo que pasa hoy día es que los delitos de homicidio son muy distintos a los que habían hace 7 años atrás. Este incremento, casi todo el incremento se produce en delitos que no tienen un imputado conocido. Lo mismo que decía el fiscal de los delitos de robo con violencia. ¿Qué significa esto? Que no hay una persona sospechosa, una sospecha cierta sobre una persona que haya cometido este delito. Por lo tanto, no sabemos quién fue. ¿Por qué se produce? Porque los delitos de homicidio antes eran delitos resultantes de una ira momentánea, no era un delito premeditado. Eran muchas veces violencia de género, que lamentablemente se transformaba en un homicidio, o riña en un bar, por ejemplo, se transformaba en un homicidio, etcétera. Y eso era la mayoría, y en esos casos, como no había una premeditación, a veces se cometía incluso frente a otras personas, entonces era fácil detectar quién lo había cometido. De hecho, más del 70% de los homicidios tenían un imputado conocido. Hoy día eso bajó a menos de un 40%. O sea, casi se duplicó la cantidad de imputados desconocidos en los homicidios. Y esto es porque ahora o el homicidio está relacionado con otro delito, por ejemplo, un robo con violencia que se transforma en un homicidio, y la persona que cometió el delito probablemente ya tiene un arma. Antes los homicidios también se cometían con arma blanca, hoy día se cometen con armas de fuego. Y ese delito que se cometió, bueno, escaló en violencia y terminó en homicidio, eso es un caso. Y otros dos casos son súper importantes también, el delito de homicidio por ajuste de cuentas, que también está entrando muy fuerte, y también el sicariato,
ya,
que también
entonces, lo estamos viendo. Entonces, lo que quieres decirme es que se está instalando además esta presencia de bandas criminales que están operando en el territorio y que podría tener una estrecha relación respecto a este tema, ¿no?
Absolutamente, eso es. El de homicidio que tenemos hoy día está vinculado a bandas delictuales, a crimen organizado.
¿Qué hacer, Daniel, para ir terminando esta conversación? Y entiendo que te llamaron a la mesa de reforma de carabineros, ¿no?, para participar de parte del gobierno.
Así es, ¿no? Me hicieron el viernes una invitación telefónica y participar en la... Pues, entiendo que se va a reactivar esta mesa por la reforma de carabineros. Es súper importante. La reforma de carabineros no hay que pensar que es una mesa para restringir las capacidades de carabineros, todo lo contrario. Nosotros necesitamos a carabineros profundamente, pero necesitamos con las mejores capacidades para poder ejercer el rol que tienen que cumplir, que es prevenir delitos principalmente. Carabineros tiene más de 200 funciones, está totalmente centrado en otro tipo de cosas, en acompañar al COTES, en resguardar sitios del suceso, en entregar órdenes judiciales, en medidas que en muchos casos aportan muy poco valor a la persecución y a la prevención. Entonces tenemos que medir cuáles son las mejores acciones, las que aportan más valor, de dejar de hacer o de minimizar las acciones que aportan poco valor y prepararlos muy bien para que carabineros esté muy bien preparado para ejercer esas funciones de una mejor manera. ¿Qué poder hacer contra el crimen organizado? La investigación es fundamental. Entonces tenemos que fortalecer la fiscalía. El esquema de fiscalías regionales no opera bien para el crimen organizado, porque el crimen organizado no opera en una sola zona de Santiago. Es transnacional, o sea, opera incluso internacionalmente. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos recomendado, fiscalías supraterritoriales que estén especialistas en crimen organizado para poder perseguir estos delitos que son mucho más complejos, y las organizaciones y el dinero de esas organizaciones, que es fundamental.
Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, conversando esta mañana con Dunas. Gracias, Daniel, por tus palabras, que estén muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, que tengas muy buen día.
Un abrazo. 7:40, vámonos rápidamente a la pausa. Quiero un buen consejo, proteja tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Acá en Duran Punto.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El Banco Interamericano de Desarrollo reveló que la región de América Latina y el Caribe necesita inversiones en infraestructura por $2 billones, principalmente en proyectos de saneamiento, transporte y telecomunicaciones, para poder cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Según el organismo internacional, en el último año se han gestionado proyectos bajo la figura de asociación público-privada por un monto de $25 millones la región, lo que demuestra el enorme desafío que tienen los países para atraer inversión privada y así cerrar la brecha de financiamiento de proyectos. Desarrollar infraestructuras de calidad es clave para mejorar la inclusión entre las personas, su calidad de vida, la creación de empleos y generar un avance en las economías de la región. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió 7 años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
Onogneda Eliot Nog y Nomoglitrevni.
¿Qué?
Segorei Retrevni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No. ¿Qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:44, 7:44. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
¿Vin y tú?
Rodrigo.
Hace rato que no estábamos juntos, ¿eh? O te he hecho tanto de menos que
no, parece. Yo creo que fue el viernes pasado, así que no fue hace tanto tiempo, pero bueno.
Para mí, una eternidad.
Está bien.
¿No estás infiltrado hoy día?
Ciérrase la puerta, señorita.
Ciérrase la puerta.
Se escuchó la risa de la
joven. Se escuchó la risa de la
De Josefina hasta ahora cumplo que estará a las 8 en un ratito más con nosotros. Isabel Caro, Leslie Ayala, nuestras infiltradas de este martes 2 de agosto. ¿Cómo les va?
Buenos días.
¿Cómo están? Buenos y brumosos días.
Sí. Está como frío, ¿no?
Sí.
Pero no
mucha
tanto,
neblina.
Pero no
mucha
tanto. Neblina. No tanto frío.
¿Por dónde partimos?
Como usted quiera.
¿Sí? ¿Hay acuerdo, no? ¿Para reformar la propuesta de nueva constitución?
Hasta ahora no.
¿Se acercan posiciones?
Hasta ahora no, pero hay apertura, pero al menos del Partido Comunista ayer, después del llamado del presidente de la República. Así que ahí sí hubo un giro al menos. Bueno, ya ha sido como, se ha vuelto un poco la tónica del presidente de la República, cambiar de postura de una semana a otra. Recordemos que la semana pasada se le había consultado en la comuna de Pirque, en una actividad que él lideró allá, si es que finalmente él instaba a su colectividad a llegar a un acuerdo previo al plebiscito, y él dijo: todos consideramos que esto es perfectible, pero es un debate que vamos a dar después del 4 de septiembre. Y ayer hace todo lo contrario al llamar a sus coaliciones a llegar a un acuerdo previo al referéndum de septiembre, y finalmente termina descolocando nuevamente a los partidos que sustentan su administración. Fue llamativo porque era algo que no se esperaban, al menos en apruebo de dignidad, sobre todo porque además ayer en el comité político, si bien el gobierno les dice a los dirigentes de las coaliciones como entréguennos sus propuestas, envíennos los documentos, la SECPRES que lidera Giorgio Jackson va a canalizar todo esto en el fondo como para ir bajando un poco la tensión en el oficialismo, finalmente se dio por entendido que el gobierno gobierno estaba haciendo eso, como un gesto político, diciendo, bueno, nosotros canalizamos, vamos a ver cómo resolvemos esto, pero finalmente el debate sigan dándolo ustedes en las colectividades, y fue lo mismo que había transmitido la vocera de gobierno ayer durante la mañana. Ella dice, bueno, en el fondo estos debates tienen que madurar, dice ella, si hay posibilidades de un acuerdo previo, eso lo dará la discusión. O sea, no se casaban nunca con una bajada de línea como la que finalmente hace ayer desde la Comuna Independencia el presidente Gabriel Boric, en un nuevo giro respecto al tema del plebiscito. Como les digo, sorprende no solo a Pro Dignidad, sino que también al socialismo democrático. Obviamente desde ese sector les gustó más la noticia, digamos, se
como
sintieron...
Como un triunfo para Walker y Jimena Rincón también, que lo estaban impulsando antes, ¿o no?
Yo creo que, claro, pero más allá de eso, porque va como que ellos buscan un acuerdo como más alternativo a lo que está planteando el oficialismo, en la búsqueda de establecer en un documento propio, decir como ya, estos son los compromisos que podemos tomar en conjunto, y de ganar el apruebo, estas son las reformas que vamos a impulsar. En el fondo, esa es como la búsqueda que se ha dado, y ahí el socialismo democrático ha buscado impulsar ese acuerdo. El PPD, recordemos que fue el primer partido en armar un documento diciendo estas son en el fondo nuestras líneas rojas, eso lo suscriben los liberales, todavía no vemos al PS sumándose, pero ya hay una serie de documentos circulando, y hubo una resistencia inicial por parte de Pro Dignidad respecto de la posibilidad de este acuerdo. Muchos de los partidos de ese sector apuntaban a que se llegara posterior al plebiscito a un acuerdo respecto de modificaciones, de plazos de implementación, de adecuaciones específicas, también porque hay una mirada distinta respecto del texto. O sea, acá hay que sincerar que el socialismo democrático está mucho más incómodo con el apruebo que a Pro Dignidad. Claro. Y lo dicen abiertamente. Entonces, bueno, ahí es donde surgen todas estas ideas de apruebo para reformar, apruebo para mejorar. Y ahí hay dos tesis en el fondo en debate, ¿cierto? Y en colisión. Y tiene que ver con si es que finalmente la sola épica del apruebo puede darle un triunfo a esa alternativa el próximo 4 de septiembre. Y ahí lo que ha dicho el socialismo democrático es que no cree en eso y que por lo tanto hay que dar certeza a la ciudadanía y suscribir un documento previo. Bueno, el presidente ayer finalmente se abre como a esa línea, a esa tesis, finalmente hace este llamado, y lo que es más significativo es que el Partido Comunista, que se había mostrado reticente a la posibilidad de un acuerdo, ayer se abre, recoge, dice Guillermo Tellier, recogemos el guante del presidente, este llamado que hace, pero también hace ver que la posibilidad de un acuerdo muy específico tampoco es viable. Entonces acá lo que se está pensando, da a entender Guillermo Tellier, apunta precisamente a un acuerdo más bien genérico, que tiene que ver con el acuerdo que sí hay en todas las coaliciones, las dos coaliciones, y que es, esto es perfectible, esto es mejorable, veamos en qué temas nos podemos poner de acuerdo, pero
no
en
se van a casar con ninguno.
En la especificidad del tema, yo creo que no va a haber, no, es que no hay margen finalmente.
Bueno, pero ayer, claro, que un mes. Ayer a mí una fuente del PC me decía que de hecho no estaban tan felices todos con los dichos de Tellier, porque ellos eran partidarios, o sea, que
¿de
para
Tellier
ellos,
o del presidente?
Del presidente, ya. Y de Tellier tampoco, ya. Porque ellos no eran partidarios de modificar nada, que, claro. que no se podía torcer la voluntad popular, y que entonces, y que lo veían así en el lado malo era porque Tellier dijo esto, y el lado bueno es que era un acto de generosidad de Tellier hacia los básicamente el socialismo democrático, pero tampoco fue tan bien visto adentro, por lo que me dijeron a mí ayer. También hay que entender que, ¿te acuerdas la lógica cuando se discutía sobre los famosos mínimos comunes? Los mínimos comunes aquí son bajos o inexistentes.
Claro. O sea, por eso yo te digo que lo que se está instalando, y ayer igual el presidente lo desliza un poco en su declaración, porque él dice, bueno, acá sí tenemos un consenso, yo no veo dificultad para llegar a un acuerdo, que es el acuerdo de que esto es perfectible. En el fondo esa es como la posibilidad que se abre con este llamado que hace el presidente, este emplazamiento que hace a sus coaliciones. Veamos si va a haber capacidad política para que estas dos coaliciones se pongan de acuerdo. Ayer, hablando con gente del socialismo democrático, seguían viendo difícil sin la posibilidad de que esto se pueda zanjar previo al plebiscito. Pese a las palabras del mandatario, por ejemplo, ayer Comunes insistía en que ellos van a respaldar el texto y lo van a blindar hasta los comicios del próximo mes. Entonces, hay que ir viendo cómo se desarrolla esto, cómo las palabras del presidente también siguen removiendo un poco el escenario político, porque la interpretación que había ayer también en el socialismo democrático era esa, que él intenta con esto de nuevo como mover un poco el arbolito, en el sentido de decir, como marcar un hito, como lo hizo el 15 de julio, cuando dice, bueno, si gana el rechazo, tenemos un plan B y es un nuevo proceso constituyente. Eso, recordemos que tuvo también un efecto, uno podría leer en las encuestas donde el apruebo tuvo un repunte. Y bueno, lo mismo ahora, la interpretación que había en algunos partidos, eso, como el presidente busca dar un golpe de efecto con esto, pero veamos qué efecto tiene, si tiene o no algún efecto, si esto ordena o desordena más bien sus coaliciones, porque ayer la sensación era como el presidente nos mete presión un mes antes de la elección y tenemos que hacer campaña.
Cierto. Por ahora todo muy líquido, ¿no?
Como siempre.
Sí, como siempre. Lo que no está muy líquido es lo del Sur, ¿eh? Sí. La coordinadora Arauco Mayeco, esta amenaza de toma de predios, Leslie Ayala, en medio además de la ministra del Interior, que dice que si se toman van a desalojar. Y ayer supimos además de la quema de 3 aviones en Coragutín.
Exacto.
Sí, que todo muy agitado.
La escala de violencia no cesa en la macrozona sur, pese al estado de excepción constitucional que se está renovando cada 15 días, y pese también a esta señal del gobierno, porque lo que hace la CAM el fin de semana no nos puede dejar indiferentes, más allá de que sea una amenaza, porque es justamente la respuesta de esta agrupación que reivindica actos terroristas en la macrozona sur a la ampliación de la querella por ley de seguridad del Estado, que finalmente también en otro giro del gobierno, como decía recién Isabel, termina presentando, pese a que al principio fue reticente de perseguir a Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, como se había planteado desde el propio presidente, en el sentido de que este gobierno no había perseguiría, y finalmente la semana pasada, a propósito también de nuevos dichos del líder de la CAM, determina este giro y se amplía una querella que databa desde el 2018 del segundo gobierno de Michelle Bachelet en contra de esta agrupación y en particular de los actos que realiza Héctor Yaitul en esta zona. Entonces, tenemos esta acción y esta reacción que llega a propósito de un comunicado que está escrito en mapudungún y en castellano, en español, donde la coordinadora amenaza con esta toma de predios, son alrededor de 5.000 hectáreas en Angol, como una primera actividad de reivindicación y recuperación de tierras. Hasta el momento no se ha concretado ninguna acción de este tipo, sin embargo, carabineros, la policía está en alerta a propósito de este anuncio y amenaza en esta zona. A esto se suma en paralelo, como decía Rodrigo, una acción que hace mucho tiempo no se veía y que tiene que ver con esta quema de 3 aeronaves en Curacautín. Eran aeronaves que, según el alcalde de esta zona, proveían finalmente ayuda a la comunidad. ¿Para qué utilizaban estas aeronaves? Eran para el traslado de las personas. De hecho, estaba en agenda un viaje de niños, de alrededor de 50 niños de estas comunidades, que iban a hacer un viaje a Argentina, donde se iban a trasladar en esta avioneta. Entonces, ¿a qué está apuntando estos grupos radicalizados? Ya cuando hablamos del atentado a Curacautín, no estamos hablando de la CAM, sino de una reivindicación que hace otro de los grupos, que es la resistencia Mapuche Mayeco, que recordemos es liderada por Jorge Huenchuyán, que hasta el día de hoy está prófugo de la justicia. Él es de la comunidad Temucuicui y sin embargo se arrogan este ataque a estas máquinas, a estas aeronaves, que las imágenes son bastante impactantes, según lo que tenemos entendido por los testigos que estuvieron presentes. En particular, el guardia de este del lugar fue absolutamente violento la forma en que se ingresó a estos hangares, cómo se finalmente se termina utilizando a través de distintos acelerantes por parte de desconocidos encapuchados, y que finalmente aparece un lienzo donde ellos señalan y sostienen que van a seguir esta escalada de violencia hasta que se libere a los que ellos denominan presos políticos mapuche. A todo esto, el comunicado de la CAM, yo no sé si tuvieron ustedes a la vista, da cuenta también de una supuesta responsabilidad que ellos le otorgan al gobierno particular de Gabriel Boric, de que según ellos este propio gobierno ha rearticulado de cierta forma o rediseñado la forma en que ellos han perdido poder en el territorio, y además hace una crítica en particular a la convención constitucional, en el sentido de que ellos no la reconocen como una instancia donde las voces de los pueblos originarios hayan sido representadas, sino más bien la cuestionan de que se habla mucho de plurinacionalidad, y sin embargo las demandas que ellos a través de la violencia están reivindicando en esta zona, según la CAM, no han sido recogidas por esta instancia de la Convención Constitucional, y por eso también critican entonces a ambas instancias. Tanto centran sus críticas al gobierno de Gabriel Boric como también a el trabajo de la Convención Constitucional con el tema de los pueblos originarios.
Oye, Lili, y la frase de la ministra cuando le preguntan qué pasa si la amenaza de Yaitul se concreta y se toman los predios y se los vamos a desalojar. ¿Está la posibilidad de desalojarlos realmente los carabineros, que en un caso un desalojo, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver, eso es por mandato judicial? ¿Habrá disposición de los carabineros a hacerlo?
Hubo un gesto, porque a propósito de este comunicado, lo que se pensó en su momento es que el comunicado llegaba ex post de que ya se hubieran tomado los fondos. Carabineros fue a cada una de estas instancias y certificó que no estaba ninguno de ellos tomado, y ahí obviamente hay una reacción de okay, la ministra Sichel lo dice en Estado Nacional, si ellos se toman, nosotros nos vamos a ver obligados a través de esta usurpación que es ilegal el desalojarlo. Sin embargo, Nicolás, en Frutillar hay un fondo que está tomado hace más de 50 días, donde se estaba construyendo un proyecto de parque eólico, sí. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy, esto es la región de Los Lagos, no ha sido desalojado. Entonces, si bien hay un discurso por parte del gobierno de que las usurpaciones van a ser desalojadas, hay un claro ejemplo también en la macrozona sur de un fondo tomado por una comunidad hace más de 50 días y también bajo este mismo propósito, que es las acciones de devolver las tierras a las comunidades de origen, y que en este caso no se ha actuado vía la fuerza de policial, que obviamente está en la prerrogativa y la soberanía del Ministerio del Interior el enviar a carabineros para desalojar estas propiedades que finalmente son privadas. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar, y la Isabel nos contaba de hecho que la próxima semana el presidente también va a viajar a esta zona, entonces vamos a ver qué es lo que va a
tiene actividades allá después de ir a Bogotá al cambio de mando de Petro, que es el domingo. El día lunes tiene una bilateral con Petro allá en Bogotá, y luego viajamos directo a la región de Los Lagos, justamente a Frutillar, donde va a tener algunas actividades con alcaldes, así que veamos ahí cuál va a ser también la decisión del gobierno en este caso particular.
Se acerca la Araucanía.
Se acerca.
Pero eso para después. Pero no llegue. Después del 4. Después del 4 parece, ¿no?
Así nos han dicho en La Moneda, que esa es la idea.
La visita a la Araucanía, sería post-plebiscito.
Así es. Leslie Ayala, Isabel Caro, nuestra infiltrada. Muchas gracias a ambas. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Buenos días.
Nicolás, muchas gracias también a ti.
Nos vemos.
Si bien hablemos en off, antes la noticia con Josefina Estabra Cuplos. Quédese acá al 89.7. Buen día. Bye.